gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Como se habrán dado cuenta nuestros fieles auditores, tenemos una nueva musiquita del comienzo del programa. Y vamos a tener puras novedades durante este programa, porque aparentemente así es como tiene que ser el programa radial, transformarse, cambiar, y nosotros también nos vamos a ir adaptando a ese tipo de cosas. Ya estuvimos un par de temporadas con la música anterior, así que napo, ojalá que les guste. Vamos a tener varios temas para conversar hoy, noticias, un par de entrevistas muy interesantes, y para eso está en este panel con nosotros Iván Catalán. Hola, Iván.
Hola, escucharon mi risa.
Ana Yaguedo.
Buenas noches a todos, esperamos que les guste mucho nuestra nueva introducción.
Hermosa.
un pequeño chascarro, pero ya nos estamos acomodando a los nuevos tiempos.
Estamos trabajando para ustedes.
Estreno de nueva temporada, de estética nueva temporada, ¿qué querés que les diga?
Exactamente. Como saben, hace también unas semanas tuvimos también, hemos tenido nuevos integrantes en el equipo de Libri Gratis. Ya algunos han aparecido más, otros se van integrando de a poco, porque así obviamente suceden estas cosas. Y
como un reality show esto. Somos como las Kardashian. Estamos casi cerca de las Kardashian en cuanto a temporadas.
En verdad, sí.
Tenemos tantas temporadas como en Breaking Bad.
Es real.
¿Sí?
Vamos por Los Sopranos.
Qué bien. Hoy, a propósito de nuevas temporadas, voy a hacer un comentario muy antiguo. Es que yo estoy viendo la segunda temporada de Sense8, que salió hace rato, pero recién me estoy poniendo al día.
No salió hace tanto.
Bueno, salió hace, digamos, es que acá salió House of Cards, entonces sí. Eso opacó cualquier otra cosa. Pero, ¿qué serie más buena? Si usted tiene la posibilidad de ver esa serie, Sense8, yo hasta como el capítulo 8 no entendía qué se trataba. Pero siga, usted dele nomás.
Son puros pansexuales en esa serie, todo se come con todos los objetivos.
Completamente.
Puros cuchipiriche.
¿Les parece que comentemos unas noticias antes de hacer ingresar a nuestra entrevistada de este bloque?
Por supuesto, como siempre.
Yes, una de las primeras cosas que aparentemente, porque como estamos renovados ya no le llamamos noticias sino que hot topics.
¿O qué sucede?
Como, bueno, no teníamos la cortina lista para esta semana, pero ya la próxima podrán escucharla seguramente. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención y que queremos recalcar es la... Victoria, que Iskia Siches, estudiante de nuestra universidad, ex estudiante de nuestra universidad, doctora, médico, se convirtió con un 53,1% de los votos en la primera mujer presidente del Colegio Médico de Chile. Yo recuerdo Iskia Siches cuando fue candidata, me imagino que ganó, no me acuerdo, a senadora universitaria, por ahí por el año 2010... 2010 debe ser.
El mismo año que Boric se estaba tirando como senador también.
También, por los dos.
Muchos
los dos salieron.
Años.
Y luego sí. Boric pasó a ser presidente de la FECH y así. Bueno, ella se va a convertir en la primera mujer en liderar el colegio médico y va a suceder al actual presidente que es Enrique París, quien manifestó que obviamente es un cambio generacional importante y eso es bueno para el colegio médico, es bueno para el gremio.
Sí.
Yo lo encontré total. ¿A nadie que me va a decir algo?
No, adelante.
No, nada. Igual, con el grupo que llegó era gente compuesta por Nueva Mayoría, Frente Amplio,
ella,
etcétera.
Por lo menos en la U fue candidata por la Juventud Comunista, recuerdo.
Sí, pero esa imagen al menos como me llama la atención, como este medio nombre de militante PC. No sé, me llegaba como un déjà vu, la conozco de algún lado a esta chiquilla. ¿Dónde salió? Efectivamente, salió del mismo grupo de discusión política. Que a pesar de todo sigue siendo vanguardia.
Sí, a mí me parece interesante también que pueda generar, no sé, que la organización provenga de gente más joven también. Como que dentro de cómo uno ve la política estudiantil y que no ve con muy buenos ojos en la política estudiantil a la J a veces. Uh-huh. En este ámbito yo creo que sí puede ser un aspecto positivo. Para esta área. Ojalá poder ver harta reforma o por lo menos perspectivas interesantes durante durante este, ¿cómo se denomina? ¿Mandato?
¿Periodo? O sea, de aquí al 19.
Siempre tenemos tópicos que involucran y que podrían involucrar comentarios por parte del colegio médico, así que ojalá que esto sea positivo.
Pero además, perdón, Iván.
No, es que era todo el cuestionamiento de la salud pública que existe hoy y las diferencias también con la salud privada, o sea, que gane una persona propiamente tal y con gran fuerza, con gran energía, vitalidad y ganas de transformar, también dice algo y habla mucho también de la gente que está compuesta en el gremio. Ojalá todos los colegios tuviesen el mismo peso profesional, o sea, acá en Chile, de lo contrario, Chile sería un país totalmente distinto, tendremos real peso en cómo funcionan quizás nuestros gremios, nuestras profesiones también.
Yo quisiera recordar una situación muy importante para que ocurrió en estas elecciones del Colegio Médico, que es que, no sé si vieron, toda esta circulación de correos e incitaciones a votar para que no se politice el Colegio Médico, como si que se politice un gremio profesional fuese una cosa terrible, porque en este país le tenemos miedo a que las cosas se politicen, porque es siempre malo que algo se politice, pero en realidad nada mejor, yo creo que nada le hace falta más, sobre todo al gremio médico, que se politice un poquito, ¿no? Que poder entrar a discusiones un poquito más profundas y que ojalá que esta nueva mesa traiga también un poco de discusión sobre la salud pública, sobre la inmensa subvención que tienen las clínicas privadas a partir de bonificaciones del Estado. En fin, hay ahí una cuestión muy importante que hacer. Y ojalá que la nueva dirección del colegio médico también tenga cierta participación en eso.
Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque al final lo que uno espera no es solamente ver cuestionamientos sobre ética, sino también plantear nuevos desafíos, como mencionaba Isidro, o enfrentar los desafíos que se enfrentan, y todos los desafíos que se enfrentan siempre son políticos. La ética también es política. Al final, ¿qué nos parece ético y qué no? Por ejemplo, la eutanasia en sí misma ya es un dilema político y tiene que incorporarlo en la discusión el colegio médico sí o sí.
Totalmente, no puede evadirse
el aborto.
Discusión.
Otro de los temas ineludibles de la semana y que nos toca mañana y que nos toca directamente también como estudiantes de la universidad es, por supuesto, la cuenta pública, la última cuenta pública del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Se cambió este año del 21, por alguna razón, seguramente por presiones de la Armada, no lo sé, se cambió de la fecha del 21 de mayo al 1 de junio. En fin, si antes nadie la veía, que era un día feriado, ahora sí que va, seguramente nadie va a ver el discurso de Bachelet. Pero bueno, se corrió por un día a semana, un día hábil, entonces por supuesto va a haber paro, van a haber movilizaciones, en fin.
¿Pero por qué el discurso, la cuenta pública va a ser en un...? Tiene que ser día hábil, o sea, no puede ser feriado ese día de la cuenta pública, ¿por qué no?
Porque debería ser feriado, eso creo yo.
Sí o no, así como muy 21 de mayo. Bueno, igual nosotros como generación, salida de la postdictadura y todo históricamente el discurso de la cuenta pública ha sido el día 21 de mayo, por bla, 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 bla. Toda la historicidad en cuanto a liturgias solemnes que se han hecho en estos tiempos de donde todavía hay un peso del que hacen los militares, etcétera. Pero en fin, siento que la cuña acá de Bachelet, que vale señalar y que bien menciona el mostrador, que dice que con las reformas hemos ido terminando con los vestigios del modelo neoliberal. Yo no sé si botando los vestigios, yo creo que haciéndoles lifting, bypass, una estética un poco más bonita, poniéndolo en la versión 2016 al menos de cómo se vería la explotación. Una explotación mucho más bypassada, mucho más contouring, ahí, maquillaje por doquier, pero espérate nomás, cuando se te corra el maquillaje, oh, weón, así como que se ve todo, se te ve todo, se te traslucen toda la corrupción que tení.
Va a ser muy interesante mañana en todo caso, porque si bien me parece sospechoso que lo cambiaran a última hora la fecha de la cuenta pública, muy sospechoso, yo siempre creo que hay algo como detrás de estas cosas, onda, de qué les convendría cambiarle una semana de diferencia, pero creo que puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque que sea un día hábil obliga a la gente a movilizarse en tal día sí o sí, ¿caché? Como que representa mayor, o sea, es más difícil para la gente
mi
que...
Mi mamá no se va a movilizar tampoco,
exacto,
¿cachai?
Pero siento que demuestra un punto de lo álgida que está la situación política, el hecho de que mañana se convocó de todo modo un paro nacional, en el que vamos a ver cuál sea la convocatoria, pero al parecer va a ser grande porque han adherido muchas agrupaciones de distinto tipo de que con distintos tipos de consignas, ¿cachai? No solamente por el lado de la reforma a la educación, sino no el movimiento estudiantil solamente, sino que contra la AFP, por ejemplo, por mejor salud en términos generales. Hay muchas agrupaciones que se están organizando para asistir mañana a este paro nacional, así que si tienes la oportunidad de ir mañana a marchar, la marcha va a convocarse a partir de las 10 a.m., 11 a.m. en Plaza Italia. Italia, mañana primero de junio.
En Santiago, pero hay marcha en todas las regiones.
Así es, por supuesto.
También En fin. ¿Les parece? Dos cosas. Primero, vamos a anunciar un siguiente tema de conversación, una siguiente noticia de la semana, pero creo que además debiésemos hacer entrar prontamente a nuestra invitada, dado que es un tema que, sobre el cual probablemente podemos hacer un enlace también con su entrevista. Y el siguiente. El pasado 20 de abril, Silvestre Torres, junto a su familia, sufrieron un violento allanamiento de parte de efectivos fuerzas especiales y en el cual fue herido con perdigones. Usted se preguntará, bueno, ¿quién es Silvestre Torres? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿En qué país sucede una cosa como esta? Porque en Chile estas cosas no suceden. Bueno, la verdad es que estas cosas sí suceden en Chile. Silvestre Torres es un joven de 14 años acusado de agredir a carabineros. Fue citado al juzgado de Collipulli. Y vive desde hace meses, no, desde el 20 de abril con 5 perdigones disparados por un carabinero en su pierna izquierda.
Impactante. Me imagino que, no sé, alguna fundación habrá dicho algo, palabras de extra, porque esto está totalmente fuera de la racionalidad, así como, ¿cómo van a enjuiciar a un niño? Bueno, está la condicionante que no es mestizo, no se reconoce como identidad política, ¿cachai? Entonces ya rompe con eso, pero también se le sataniza el hecho.
No entiendo qué quieres decir con eso.
No, por el tema del terrorismo, o sea.
No, pero ¿qué te refieres con que se reconoce o no se reconoce mestizo? No entendí.
Mestizo, Isidro, todos somos mestizos. Somos mezcla indígena, mezcla hispana, mezcla europea, etcétera. Estamos todos en una mixtura.
Pero no entiendo a qué ibas con eso. Solo te estoy preguntando.
Ay, no entiendo. ¿Qué?
Es que no entendimos tu punto. Solamente si puedes replantear.
Era más que nada como un planteamiento teórico en torno a la identidad de este niño, de por qué atacar a carabineros de la Araucanía, ¿cachai?
No, pero claro, él fue agredido en un allanamiento a su comunidad, a su hogar. Y ahora se lo acusa a él de haber atacado a carabineros. Eso es lo ridículo de esta situación.
Por eso.
Este tema ser muy controvertido y por lo tanto, para poder como seguir comentando al respecto, tenemos invitada especial y vamos a pasar a nuestra siguiente sección referida a esto. Acompáñanos.
Entre todas las personas interesantes del mundo, le traemos a la más estupenda de esta semana. Escúchala y discute aquí en la entrevista en Libre y Gratis.
La más interesante de la semana es María Jesús Catrilef, estudiante de artes de la Universidad de Chile e integrante del Hogar Mapuche Remulicán. ¿Sí? Remulicán. Sobre quien no solo vamos a tratar este tema, era un tema para un poco para introducir, pero a quien por supuesto le damos la bienvenida a Libri Gratis. ¿Cómo estás, María Jesús?
Muchas gracias por la invitación. Bien.
Qué bueno.
Gracias.
Gracias por acompañarnos para conversar sobre este tema tan interesante. Bueno, ¿por qué estamos aquí hoy día con María Jesús? En primer lugar, para discutir durante las últimas semanas, producto de todas estas campañas políticas, de los candidatos presidenciales en general, y por muchos otros motivos en general, porque se ha vuelto a poner, siempre se vuelve a poner en la discusión política general, se ha conversado acerca de la, entre comillas, situación de la Araucanía. Porque según tu perspectiva política o de la conciencia que ha adquirido del tema, la gente lo denomina el conflicto de la Araucanía, el terrorismo de la Araucanía, o en específico toda la situación que está viviendo el pueblo mapuche en todo el país, no solamente la Araucanía, pero se ha concentrado mucho últimamente el conflicto en la zona, en teoría. Y por lo tanto, lo que queremos discutir hoy día es acerca o conversar contigo, que nos cuente en específico qué es lo que está sucediendo desde la perspectiva de alguien que tiene quizás más conciencia al respecto y también que está menos sesgada por la perspectiva que nos ha mostrado la prensa tradicional al respecto. ¿Qué es lo que nos muestra? Como hablaba recién Isidro e Iván, lo que han pasado esta semana han sido entre comentarios de Piñera, del presidente del gremio de camioneros, de Bachelet también, y siempre hay comentarios adicionales de más periodistas, de personajes políticos en general. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos quizás con una introducción de tu perspectiva al respecto? O, bueno, presentarte quizás.
Como bien se sabe, este es un proceso histórico que lleva muchas décadas, que el pueblo mapuche fue invadido desde el momento de la colonización, de muchas maneras. Una de ellas fue la pacificación de la Araucanía, que fue netamente guerra. Más al sur, en lo que se conoce como el Futawimapu, que empieza desde el Ñen Quinto Antes hacia el sur. Entre paréntesis, el Ñen Quinto Antes es el río Bueno. Ahí fue mucho más cultural, más atacado la religión. Me parece que lo que está haciendo nuestro pueblo es una justa reivindicación, porque sus demandas no han sido escuchadas durante muchos años. Muchos gobiernos se dicen ser parte del pueblo, se dicen ayudar a la gente, se dicen estar de parte de nuestra gente, pero en realidad nunca ha sido así. ¿Cuántos años de democracia llevamos y ninguno de los gobiernos se ha puesto las pilas con nuestro pueblo?
Bueno, hay muchas cosas sobre las cuales se pueden hablar. Yo quería hacerte una pregunta más bien de lo que tú mencionabas, con que esta es una justa reivindicación de nuestro pueblo, digamos. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué acciones? Porque como todavía no hemos presentado ningún caso, no caché bien a qué te referías, de qué estabas hablando.
Me refiero en general porque en sí se han tomado muchas acciones y todas ellas tienen un fin justificado, que es defender la tierra. Porque la gente en general no entiende esta visión que tiene el pueblo, pero para el mapuche la tierra lo es todo. La tierra es tu madre, la tierra es donde tú vives, la tierra no es para explotarla, la tierra es para cuidarla, para vivir en ella, para dejársela a tus futuras generaciones. Tú no puedes llegar y poner una hidroeléctrica, no puedes llegar y plantar y explotar la tierra con mineras, porque eso no le beneficia a tus generaciones, eso no le beneficia a las diferentes energías que desde nuestra cosmovisión pueblan el territorio, que ellos pesan mucho más que nosotros.
Durante los minutos antes de que comenzara la entrevista en específico, nos referimos a un caso reciente de Silvestre Torres Toro. No sé si puedes hacer quizás un resumen de lo que sucedió en este caso, lo que tú sabes al respecto, quizás, como qué es lo que ha pasado en este caso en específico.
Bueno, mencionar que esto no es lo único que ha estado pasando en la última semana, sino que hay harta contingencia que ha pasado, como quien dice, por debajo del puente para los medios. Este hecho es sin duda muy reprochable, que no tiene justificación en ningún sentido atacar a un niño, porque finalmente eso es un joven que al cual le fueron a invadir su comunidad. O sea, al menos eso es lo que yo sé, que los obligaron a salir a la fuerza de sus casas, que, o sea, bueno, eso es lo que yo sé. La información que nos llegó al hogar fue esa. Y bueno, y entre otros casos está el caso de la Lamien del hogar La Huemapu, en Temuco, quien perdió un ojo porque le llegó una lacrimógena y obviamente el culpable no va a aparecer, pero ella está muy afectada está muy afectada obviamente por toda la situación.
¿Cómo se suelen enfrentar este tipo de situaciones cuando han sucedido? Porque suceden reiteradas veces. Yo solamente, bajo mi perspectiva, como de lo que yo estudio, solamente he visto como la respuesta como de acciones de amparo a veces que se interponen ante ante las cortes, porque en realidad no hay nada más efectivo y rápido a veces como en la justicia ordinaria de repente para poder tener una solución. Pero ¿qué es lo que se suele hacer al respecto al final en este estado de indefensión?
Bueno, la gente empieza a movilizarse, o sea, no me refiero a movilizarse como para que la gente que lo ve desde afuera lo malentienda, como el hecho de tal vez, no sé, ir a quemar un camión, ir a quemar una forestal o algo así como lo plantea la prensa, sino que es el hecho de vamos a hacer esto para juntar dinero para ayudar a esta persona, porque a esta persona le pasó tal cosa en un acto de represión. Y es actualmente lo que se está haciendo, se está buscando ayuda tanto para el Lamien al que le le dispararon perdigones en la pierna, tanto como para la Lamien que perdió su ojo. Y también así con otras situaciones. Por ejemplo, el Valle del Pueblo está en peligro actualmente porque le revocaron la orden. La orden que emitió la Corte de Valdivia fue revocada y actualmente se encuentran esperando la respuesta al juicio, respuesta a los alegatos que dieron lugar en la Corte de acá de Santiago. Y la gente estuvo ahí para apoyarlos, para entregarles Nehuen. Y eso es en general lo que se hace.
María Jesús, tú eres parte del hogar mapuche Remulicán, ya lo decíamos sí. En la presentación. Y los hogares mapuche han tenido desde hace unos años ya un importante peso en lo que ha sido la organización estudiantil también. Uh-huh. Tanto mapuche, que la creación de la FEMA en su momento, la integración al CONFECH, etcétera. Y quería pedirte que nos contaras un poquito qué es esto, porque digamos, hace un tiempo hay también una campaña de revitalización del hogar mapuche Remulicán. Uh-huh. Y quería, por parte, digamos, de ustedes mismos, no es que haya una campaña de
ninguna
parte. Y quería que nos contaras un poquito de qué es lo que está pasando ahí, de qué se trata eso.
Bueno, el hogar mapuche Remulicán remonta su historia muchos años atrás, desde incluso antes de la dictadura, donde una pareja de abuelitos, por así decirlo, daba el ojo a personas del sur, a personas mapuche que vinieran a trabajar o estudiar acá a la ciudad. En 1990 y algo, fue cedido este espacio a Junaep para que siguiera manteniéndose como un hogar estudiantil. Y desde ahí a la fecha sigue revitalizándose, convergen diferentes territorios, porque si hay una cosa que se ve es la territorialidad del mapuche, que marcan diferentes costumbres y también diferencias al hablar. Desde ese espacio se han levantado movimientos, ha salido gente con títulos, se han levantado líderes espirituales también. Y siempre con una perspectiva de ayudar a la gente que se encuentra en el sur.
¿Y cuál es el trabajo en general que hacen como en esa línea, quizá?
Nosotros siempre tratamos de movilizarnos, ya sea organizando conversatorios, Nocham, Palín, también algunas peñas, tocatas. Hace poco, en abril, tuvimos una colaboración con unos Lamien del Sur en el Parque Mahuidache, que quedan en la comuna del Bosque.
Uh-huh. ¿Sí?
Cuyos fondos fueron todos a beneficio de un Lamien que se encuentra como preso político. Uh-huh. También, si hay alguien del sur que necesita donde quedarse, el hogar abre sus puertas. Por ejemplo, lo que pasó con los Lamien de Pueblo, que vinieron a defender su mapu este martes, se les abrió las puertas del hogar. Y también se les apoyó convocando a una concentración. Y la semana pasada también hubo un conversatorio donde se juntaron en Loft Cayun Panicheo, que es el Loft de Pueblo, y también el cónyuge de Macarena Valdés. Y siempre estamos en actividades.
Bueno. Quería preguntarte también, María Jesús, ¿de qué manera se ha articulado los hogares mapuche? Tú eres además estudiante de la Universidad de Chile, estudiante de arte. Entonces, si hay alguna relación ahí de la gente de la universidad, tú misma como estudiante, con la gente del hogar, ¿ha habido alguna relación de algún tipo? O tu participación misma como, digamos, estudiante mapuche en Santiago, en la organización de la universidad, qué sé yo.
Hasta ahora no ha habido mucha oportunidad porque en Artes Centro...
¿Estás en Artes Centro?
Sí, en Artes Centro, porque mi carrera es interpretación musical.
Ah, ¿y qué estudias?
Mención canto. Canto lírico. Entonces, en Artes Centro no se ve mucho... O sea, mucho... se me fue lo que iba a decir, perdón. Pero no se ve mucho movimiento mapuche, esa es la verdad. Supongo que en otras facultades como Juan Gómez Millas o Buchef tal vez sí. Porque un Lamien del hogar que estudia en Juan Gómez Millas, que se llama Juan Guillermo Bando, uh-huh, estuvo hace poco organizando un conversatorio en Buchef. en Juan Gómez Millas también se dan varios conversatorios. Sí. Sé de un lamien que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero lo conozco por Lestrar Ugualamán, que él también es bien movido ahí en Juan Gómez Millas.
Qué bueno, así hay, y... perdón.
Sí, adelante.
Dale, Iván, tú querías una pregunta.
Sí, es que todo ha sido sumamente fuerte lo que hay contado para mí. Todo el tema de... Yo no tenía idea que existían estas presencias de hogares, con estas ciertas...
Sí, en Santiago hay dos.
Este cierto compañerismo y también empatía que existe hacia la otra persona, hacia el afectado. Entonces eso igual habla de una comunidad que está en resistencia en el día de hoy. Sin embargo, yo me imagino que también dentro de esa resistencia que... la llevan, no sé, en la organización de conversatorios, foros, etcétera. Pero, sin embargo, hay un discurso mayor, que es el discurso hegemónico que se habla hasta el día de hoy de que, no, en la Araucanía existe terrorismo de Estado, o no existe terrorismo. ¿Quiénes son, al fin y al cabo, quienes organizan eso? No quiero preguntarte eso en particular. Uh-huh. Sin embargo, quisiera saber más o menos tu opinión en cómo convives frente a ese imaginario también de que común de la sociedad, porque igual acá uh-huh. estamos en la universidad, igual es un lugar que se puede abrir para organización, ¿cachai? Pero frente a la opinión pública general de lo que puede pasar en la Araucanía o lo que no pasa.
Es un tema bien complejo.
Sí.
Muy complejo, la verdad. No, está bien si al final lo que hay que tratar de hacer es que la gente entienda un poco el punto de vista del mapuche, porque eso es lo que falta. Porque muchas veces la gente no entiende por qué se está pidiendo lo que se está pidiendo, por qué se defiende tanto la tierra. Pero es finalmente porque nosotros somos parte de ella. Nosotros estamos de paso aquí. Tenemos que dejarla a nuestras futuras generaciones, tenemos que cuidar a todos los ñen que componen el Huelmapu. Me ha tocado enfrentarme a posturas que las que de verdad no comprenden el porqué de toda la lucha, de toda la causa. Y aún ahí uno entra a explicar que la visión del mapuche es diferente. No es esta visión capitalista que trajo el hombre desde Europa. Que vino a avasallar, que vino a aplastar finalmente todo lo que... todas las muchas culturas prehispánicas. Como yo me paro con respecto a eso es que la lucha debe seguir. Si bien hay ciertos, esto lo digo como yo como persona, no quiero que se generalice. Claro. Yo como persona, hay ciertos modos de actuar que no comparto, pero si se llega a esas instancias es porque la gente se aburre, se cansa de no ser escuchada, de defender, de ver cómo destruyen tu lugar en el que has vivido toda la vida, de ver cómo la arrasan con forestales que se llevan tu agua, que se llevan tu tierra en la cual no puedes seguir cultivando. Eso es súper fuerte para las comunidades. Y sería bueno que la gente lo pudiera entender. Que lo pasan mal, porque hay sectores en los que tienen que llevar camiones aljibe una vez a la semana con agua. Hace poco vi un documental que se llama La hija de la laguna. Es un documental de que se ubica geográficamente en Perú, pero que evidencia también las luchas de todos los pueblos originarios que están en contra de estas empresas capitalistas que vienen a destruir la tierra. Y es súper fuerte, porque además el hecho de irte a la ciudad para intentar aportar desde ahí a lo que te quieren quitar, también es fuerte, porque la gente lo pasa mal, la gente se enferma. No sé si se me queda algo en el tintero respecto a eso.
No, yo creo que fue súper sí. Profundo. De hecho, te dimos el espacio para que tú te liberaras también, porque entiendo que también fue una pregunta súper fuerte, súper potente, y también es algo que no, lo que no se conversa habitualmente en los medios que se consideran hegemónicos también. Mm. Ustedes además tienen, imagino, que sus canales de difusión, sí. Además, ¿dónde, cómo lo hacen ustedes para generar estos lazos también, además de estos hogares?
Bueno, está el
perdón por interrumpirte, sí. Pero tenemos que irnos a una pausa muy cortita, yeah. Durante yeah. 2 minutos, y a la vuelta podemos hablar acerca de dónde contactar y qué se viene pronto, uh-huh. y nos vemos en 5 minutos. Perdón, disculpen, no, yeah, vamos y volvemos.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por Siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos. El día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía. Palestina por Siempre, una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por Siempre, domingo, 12 horas.
Viva el maravilloso encanto del ballet clásico ruso, con los solistas y primeros bailarines del ballet Bolshoi, del Kirov y del Mikhailovsky. Estrellas del ballet clásico ruso, Teatro de la Universidad de Chile, viernes 9 y sábado 10 de junio, 20 horas. Venta de entradas a través de sistemas Dale Ticket, www.daleticket.cl, y boleterías del teatro desde el lunes 5 de junio. Patrocina Embajada de la Federación de Rusia.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones e internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5, Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maranza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-334420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile en la 102.5 Radio Universidad de Chile con nuestras nuevas canciones. Y se nos había quedado una pregunta pendiente para la entrevista con María Jesús Catrileff, estudiante de artes de la universidad, de canto lírico, integrante del hogar mapuche Remulicán. Iván le había preguntado por los medios de comunicación, las formas de comunicación que tienen, los lugares donde contactarlos, Iván.
Sí, gracias por hacer el spoiler, pero...
No es spoiler, era si tanto la gente nos sigue desde el primer bloque.
De comunicación... Las redes que ustedes despliegan en cuanto a esta resistencia sí, mediática que existe. También puede ser, pero no.
Es principalmente un boca a boca.
Ya.
Principalmente un boca a boca, porque gente. Por el hogar ha pasado mucha gente, demasiada. Entonces, si de repente hay algún lamien que está en apuro. Alguien que estuvo en el hogar o que sabe del hogar le dice: oiga, sabe que acá en Santiago hay un hogar, le podrían ayudar. Que fue algo parecido a lo que me pasó a mí cuando me vine a estudiar a Santiago, que conocí la existencia del hogar por una persona que me compró empanadas en mi ciudad.
Wow.
Qué bien. Oye, pero María Jesús, si alguien quiere participar de sus actividades, por ejemplo, ¿dónde puede saber? ¿O hay algún medio donde pueda integrarse?
Sí,
salir redondeando la conversación.
Sí, tenemos un Facebook, Hogar Remulicán, lo buscan ahí. Ajá.
Lo pueden ver en nuestras redes sociales.
Lo si vamos a compartir.
Lo vamos a compartir.
Remulicán con K.
Ajá.
No sé si ya habrá alcanzado el límite de solicitudes, pero...
¡Ah, qué populares!
Conviértanse en fanpage.
Pero ahí se está publicando constantemente todas las actividades en las que está involucrada el hogar y también actividades que involucren al pueblo mapuche.
Uh-huh. Bacán. ¿Tienes algún mensaje que quieras dejar a la gente que está escuchando ahora antes de terminar la entrevista? Aparte de en verdad ya nos diste un mensaje muy grande. Sí.
Si quieres lo podemos dejar hasta
ahí. Lamento.
se me paraliza la neurona guacha.
Nada, te agradecemos mucho por habernos acompañado hoy día, María Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Y nada, pues vamos a tener que continuar este programa ahora con los siguientes tópicos, porque siempre hay tantos tópicos que tenemos que tocar. Nos despedimos de ti, María Jesús.
Muchas gracias por haber venido.
Por interesarse en nuestro pueblo.
Por supuesto, sí.
Para quienes nos siguen, nos van a seguir escuchando aquí en Libre y Gratis, se darán cuenta que estamos en plena reformulación del programa, las canciones nuevas, las músicas. También los nuevos espacios. Hoy día me parece que vamos a tener música chilena o no al final del programa, compañeros. No, Paula Altamirano está muy ocupada en los premios Pulsar, pero ya tendremos ahí algunas notas para conversar al respecto.
Así de popular es Paula Altamirano.
Así es, pero quienes nos están viendo, porque tenemos streaming de la Radio Universidad de Chile, por si no lo sepan, siempre se nos olvida, entonces no venimos con nuestras mejores pintas, pero bueno, son cosas que pasan.
Por Facebook Live.
Para quienes ya habrán visto que tenemos una nueva entrevista en nuestra mesa, vamos a... Una actividad de la cual yo soy absolutamente partisano, así que me da un poco de vergüenza hacerlo. Pero de todas maneras la vamos a presentar y quizás con Javier Amansi, que nos acompaña aquí, vamos a poder conversar un poquito más. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Isidro. Hola.
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 Bueno, Javier Amansi es socióloga de la Universidad de Chile, compañero mucho tiempo. Y somos parte, además, de un grupo que vamos a hacer una actividad este viernes, que nos parece que es muy interesante para la gente que nos escucha, porque está muy relacionada también con el movimiento estudiantil, con la gráfica del movimiento estudiantil, y para eso, bueno, invitamos a Javi para que nos cuente un poquito de qué se trata. A la calle nuevamente, se llama.
A la calle nuevamente, como el histórico grito y consigna también del movimiento estudiantil. Ese es en realidad el nombre original de lo que fue una muestra que se realizó en Casa de las Américas, en La Habana, el año pasado, en septiembre, donde junto a un grupo de investigadores, pero todos también participantes activos del movimiento estudiantil, hicimos esta experiencia de participar de lo que fue el primer taller de Casa Tomada, que es una instancia donde esta famosa, histórica Casa de las Américas es tomada, comillas, por sus jóvenes, y ellos convocan a jóvenes de distintos lugares de América Latina a pensar cuáles son los futuros, los presentes y los pasados de la región. Fue ahí entonces que nos convocan y nosotros decidimos hacer una suerte de gran homenaje a lo que ha sido este ciclo de movilizaciones que podríamos iniciar desde el mochilazo, el 2001, del movimiento estudiantil, luego los pingüinos, ¿cierto? Y ya lo que la llamada así revolución estudiantil del 2011. Y que bueno, y que de ahí en adelante, ¿no? Entonces, sí. Ahí se hizo esta exposición, esta donde se hizo también un panel de investigadores, donde participaron entre otras Luna Folegati, Pablo Millalén, Giorgio Bocardo, Matías Marambio, todos, bueno, junto a María José Yaxich, quienes comentaron desde distintas aristas lo que era este proceso, tanto también su dimensión histórica y sus articulaciones con luchas feministas, mapuches, ¿cierto? Su ocupación del espacio público. Entonces lo que viene a hacer el viernes, y ahí me acerco a lo que viene la actividad de esta semana, es una presentación de esa experiencia, de ese panel, así como también de lo que han sido exposiciones y la pregunta por qué es la gráfica de este movimiento.
Claro, la idea es el lanzamiento de este núcleo de gráfica y movilización estudiantil.
Tal cual. Que es una instancia, al fondo, en plena formulación, en vinculación con el archivo FETCH, que nos parece que es el espacio donde hoy día puede salvaguardarse algo así como la memoria y el patrimonio material de este movimiento, no solo de la Universidad de Chile, sino también de todo el movimiento estudiantil.
Cuéntanos un poquito de la actividad del viernes, pues, para que sigamos, digamos.
Sí, bueno, el viernes entonces vamos a tener una presentación de esta mesa que comentaba que había sido por primera vez... se hizo presente en La Habana, ahora viene a Chile, diríamos, a tomarse esta vez ya no la Casa de las Américas, sino la Casa Central de la Universidad de Chile, donde vamos a encontrarnos con esta pregunta por este ciclo, ¿cierto? Con toda la complejidad que tiene, sobre todo en quienes hemos sido parte de este movimiento, pensando en sus proyecciones, pensando en cómo pasamos de una pregunta, una lucha por la educación pública, gratuita y de calidad, hacia también una pregunta por una educación no sexista, hacia una pregunta una educación intercultural, y cómo se ha ido ampliando y llenando también de otros actores que también se han ido politizando en este proceso. Eso es una mesa. Y la siguiente vamos a contar con la presencia de Serigrafía Instantánea, con César Vallejos, quien también fue a Cuba, y quien nos va a compartir su experiencia allá. Y junto con él también a la colectiva Serigráfica, que bueno, Isidro conoce muy bien porque de ahí son parte...
Tenemos lazos de hace muchos años.
Muchos años.
Eso de grupito.
Que es muy interesante porque se trata de un grupo, un colectivo que se vincula con Serisurgentes, que son, diríamos, como toda la comunidad educativa del Manuel de Sala. Estamos hablando de profesoras, de apoderadas y también estudiantes que se vinculan en la producción de una gráfica insurgente que participa de las movilizaciones. Entonces vamos a tener también una presentación de ellos, quienes, así como César participó de La Habana, ellos participaron junto a la Brigada Propaganda Feminista en una muestra que se hizo en Valencia este año, en el marco de una exposición que se llama Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización, y ellas fueron nosotros hicimos una intervención gráfica ya, donde lo que ellos presentaron era justamente esta gráfica feminista, y esto va a estar presentado ahí, y entonces vamos a tener estas dos mesas, y por cierto, obviamente el vino de honor, pero además una muestra gráfica. La idea no es solamente ir a escuchar, sino también a presenciar toda esta explosión de formas de una gráfica que se activa y que vuelve a tener lugar, como bien sabemos lo tuvo mucho durante la Unidad Popular, en la dictadura, y ahora sí, también con el movimiento estudiantil.
Iván, quería hacer una pregunta.
Sí, Javiera, ¿ustedes cuál es el objetivo que tienen, además de llamar al público a que asista a esto? ¿Cuál es el sentido que ustedes se prepararon también para la elaboración de esta exposición y su congreso, ¿no? La actividad que se va a hacer. ¿Cómo se llama? ¿Coloquio, congreso?
Sí, es una gran conversación,
ya,
la verdad, sí. Un encuentro. Y es un lanzamiento, además, diríamos, de este núcleo que se está constituyendo, que es un núcleo interdisciplinario, donde le pregunta esta reflexión conjunta en torno a la relación entre gráfica y política, y específicamente gráfica y movilización estudiantil. Entonces, este viene a ser como una gran presentación en sociedad, diríamos, de un trabajo que venimos haciendo durante ya varios meses, gracias también a un fondo de posgrado que nos fuimos adjudicados, de, bueno, gracias a la vinculación también con el SECLA que hemos estado teniendo, pero sobre todo pensando en poder iniciar ya como un ciclo de conversaciones más constantes en vinculación con el archivo FETCH, en vinculación con actores gráficos de distintos espacios, para seguir desarrollando tanto la investigación como, y esto es lo fundamental, la constitución de un archivo de gráfica del movimiento estudiantil. Un archivo que debería, vamos a ver que se encuentra, que es muy diverso, que tiene forma tanto como en soportes serigráficos como también en soportes virtuales, porque lo cierto es que vemos que desde el 2001 al 2006 el Fotolog o distintas redes sociales han sido fundamentales, Facebook, obviamente Twitter y otras, como otro soporte gráfico que está se apareja también a la ocupación de las calles. Entonces, un poco vamos a encontrarnos con esta presentación, que la idea es que no sea un punto de llegada, sino un punto de partida que convoque cada vez a más actores y bueno, que sigamos conversando y también reuniéndonos en torno a esta memoria que es activa y es presente.
Es importante también pensar que, claro, que si los movimientos, el movimiento estudiantil, pero en realidad cualquier movimiento social, produce movilizaciones, produce consignas, produce discursos, produce proyectos de ley, bueno, también produce gráfica, pues, y es una manera como de apropiarse del espacio público o del espacio virtual, que nos ha parecido muy importante y fundamental resguardar, pues, así como se resguardan otras cosas, una de las cosas, y no solamente como un resguardo fetichista, ¿no?, de juntar estos documentos, sino porque son el acervo patrimonial del movimiento estudiantil. Y quería poner un punto sobre una de las cosas que mencionó la Javi, que quizás como al pasar, que también una especie de hipótesis de lectura, si se quiere, o no sé si hipótesis, pero uno de los deseos también es juntar las relaciones que hay entre esta movilización estudiantil y otros movimientos sociales, que como hipótesis ha sido muy importante en Chile en los últimos años, y por eso también en el panel, bueno, va a estar Germán Caniguante, que fue vocero con FETCH de la FEMA, de la Federación de Estudiantes Mapuche, va a estar Leruna Folegati hablando de la importancia que tiene el movimiento feminista en algún momento y su relación con el movimiento estudiantil. Entonces nos parece que esos cruces son re importantes también.
Esto es para todo público, entonces la extensión también, o sea, que se haga en Casa Central. La idea también es invitar al público a que asista todo el mundo, o sea, sin importar también los conocimientos que uno tenga.
Por supuesto.
Esto que sea abiertamente al público, entonces.
Sí, a tomarse un poco la Casa Central con esto y...
simbólicamente, sí. Porque este año todavía no hay toma en Casa Central.
Si mañana se la toman para la marcha del discurso de Bachelet, nosotros esperamos que nos dejen de todas maneras hacer nuestra actividad y sea parte de la movilización estudiantil y la gráfica que vaya a estar ahí. Esperamos.
Sí, de eso se trata, tal cual.
¿Puedo agregar una sola cosita? Sí. Que luego de estas dos mesas, si usted, digamos, puede ir ahí a escuchar, va a estar sucediendo al mismo tiempo una muestra de gráfica, además, afuera, con interacciones de distintos grupos que han creado como parte del movimiento estudiantil y como en sus alrededores. Y vamos a presentar al final un trabajo también muy importante que se hizo para esta exposición en Cuba, que luego este año, digamos, el último mes, ¿no?, ha tenido algunas revisiones por parte del equipo que crea este núcleo, pero que por supuesto es un núcleo abierto, trabajo, qué sé yo, que es lo que hemos llamado un diagrama histórico de la movilización estudiantil entre el 2001 y el 2016. Es una representación creada a partir de las técnicas de mapeo colectivo de los iconoclasistas. Un trabajo muy lindo, y no solo lindo, sino que importante. Creemos que puede significar también un aporte y un insumo para todo aquel que quiera también saber sobre el movimiento estudiantil y su relación, obviamente, con estas otras luchas que señalábamos.
Sí, yo añadiría eso, que justamente se trata de un insumo que esperamos que sea un aporte a las discusiones en distintos espacios, que la gente pueda llevar. Bueno, por cierto, lo vamos a entregar, entonces esto va a ser como un gran papelógrafo, afiche, que uno va a poder llevarse consigo y que pueda ser ocupado en organizaciones, en espacios de discusión. Algo que fue realizado no por expertos, sino más bien en un sentido como tecnocrático, sino por personas implicadas que fueron parte de esto y que un poco fue un proceso donde todos entramos con nuestra propia experiencia, la memoria de haber sido parte de cada toma, de cada situación que iba de esos principales hitos de este movimiento. Entonces, yo diría que nosotros cuando empezamos con eso nos dimos cuenta que no existía algo así. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no, en vez de que sacarlo de un espacio de reflexión a ese ajeno y tomarlo, convertirlo en algo fácil de... algo visible? O sea, también una producción gráfica. Es como la investigación puede tomar una forma gráfica, que es la que se va a distribuir ese día, que es este gran diagrama donde nos vamos a encontrar con todos estos hitos, y que quizá los que lo hemos vivido nos va a hacer mucha, nos va a refrescar la memoria, y esperamos a quienes no conocen todo ese detalle, este pulso del movimiento, puedan ocuparlo para próxima reflexión.
Quizás no sé si tenga tiempo, pero aprovechando también, sí, porque se ha abordado todo el tema de la discusión, pero no se ha llegado a la fuerza que tiene la propaganda y la fuerza gráfica en sí como propuesta estética en cuanto a difusión de ideología, difusión de un discurso. ¿Cuáles son los encuentros que ustedes tuvieron en caso de que yo no tuviese el tiempo para ir a eso? Entonces a mí también me gustaría saber, también, a modo spoiler.
¿Cómo los encuentro? No caché.
No, en sí, para ustedes, como este grupo de estudios de gráfica, ¿qué entienden por la propaganda también, el poder, la fuerza que tienen?
Yo creo que es una muy buena pregunta, y la verdad es que... con Isidro ahí también hay una trampa, nos conocemos hace más tiempo porque participamos de lo que fue un libro sobre gráfica en dictadura, resistencia gráfica.
Sí, me acuerdo.
¿No? Sí, y en él nosotros nos hicimos esa misma pregunta que tú me haces, pero pensando en qué lugar tiene esa producción durante la dictadura, qué lugar en el sentido de qué visualidades se empezaban a tomar presencia ahí, pero también qué formas de producción, qué formas también de reconstitución de cierto tejido da lugar este trabajo colectivo, mancomunado, vinculante con distintas organizaciones. Y lo que vemos hoy día, y eso ha sido para nosotros como un punto de partida, es preguntarnos, bueno, esta gráfica vuelve a ocuparse. ¿Por qué volvemos a hablar, por qué vuelve a haber serigrafía acompañando las marchas? Porque cuando nos encontramos hoy día en cualquier marcha del movimiento estudiantil o como en las principales, nos vamos a encontrar con personas empapelando los muros que siguen a la movilización. Personas imprimiendo las poleras de los manifestantes en plena marcha. ¿Qué pasa con esas consignas, cierto? ¿Quiénes las están formulando? Porque no se trata de personas de diseñadores, de oficinas profesionales o ajenas. Son seguramente estudiantes de diseño, otros que no, que empezaron a involucrarse y trabajar en producir algo que les parecía que era una forma de seguir propagando estas ideas, estos mensajes, estas visualidades en el espacio público. Entonces uno luego de una marcha, ¿qué es lo que encuentra? Una alameda cubierta, ¿cierto? Como de estos papelógrafos que señalan que iba o pasó algo, ¿cierto? Que ya no es tan fácil borronear o que esta higienización de la ciudad posterior a toda marcha, porque está ahí, sigue interpelando a los que transitan. Y va ahí también cuajándose otra forma también de difusión, y yo diría por eso también de una huella, de pronto que no va a quedar ya en los espacios, no sé, discursivos o escriturales, sino otro lugar de registro, otro lugar donde podemos encontrarnos con los grandes afiches en offset de la Confech, pero también nos vamos a encontrar con pequeños panfletos impresos en fotocopiadoras del liceo, de cualquier liceo de Santiago, que llegaron con sus panfletos, los tiraron ese día ahí, y quizá, bueno, una suma de todo eso es parte de esa ebullición y esa diversidad, porque son lenguajes que no unificados, y eso es lo más importante, también es muy interesante, ¿cierto? No es una gráfica estatal o centralizada, es una ebullición de diferencias también, que así como están los gritos, que uno escucha en los gritos de las marchas, muchos gritos distintos, ¿cierto? Que a veces dirigidos a lugares muy distintos, la gráfica también es un espacio de gritos, pero visuales, que están ocupando el lugar.
Estamos terminando el programa de Libre y Gratis. Qué bueno, Javi, que pudiste venir a conversar estas cosas con nosotros. Sí. Recordémosle a toda la gente que esta es una actividad de lanzamiento de este núcleo, con estas mesas de conversación, que se va a realizar este viernes a las 5 de la tarde en la Casa Central de la Universidad de Chile. Es la sala Sacié, si no me equivoco, en el segundo piso, pero ahí ustedes van a cachar porque van a haber una serie de intervenciones afuera. Y nada, pues están todos cordialmente y felizmente invitados. Anaí, tú querías presentar una canción para cerrar el programa.
Hoy día, como no se encuentra Paola con nosotros, pero va a volver recargada la próxima semana gracias a su asistencia a los premios Pulsar, vamos a tener una canción especial que se llama Never Tear Us Apart, de INXS.
¿Qué es eso?
Es una canción muy conocida y antigua dedicada a Juan y Olaya por sus 22 años de pololeo. Y eso, pues no sé si tienen algún saludo final que quieran hacer.
Sí, al Ariel, que lo quiero mucho.
¿Y tú, Isidro? Invitar a todos a lo del
viernes. Los invitamos a todos, por supuesto, a la actividad del viernes. Ojalá vayan, va a estar súper bueno, entretenido. Saludos a la gente del streaming. siempre se nos olvida. Tenemos un Facebook que es Libre y Gratis, un Twitter que es Libre y Gratis, un Instagram que es Libre y Gratis. Y creo que hay, antes había un Snapchat, pero esa red social ya murió, parece.
Y nos vemos mañana en el paro nacional, en Plaza Italia, en Santiago.
Plaza Italia, en la mañana en Santiago. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided. Tear us apart.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en libregratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos.